Estamos agradecidos al coro del tabernáculo por la hermosa música que han interpretado esta mañana. El presidente Hinckley me ha pedido que ahora yo les dirija la palabra. Después de ello, la sesión concluirá con la interpretación del coro cantando Ven tú, fuente de toda bendición. La última oración la ofrecerá el Elder Paul E. Kolliker de los 70, y la conferencia estará en receso hasta las 2 de la tarde. Hace poco miraba algunos álbumes de fotos familiares. Acudieron a mi mente preciados recuerdos mientras pasaba imagen tras imagen de seres queridos, reunidos en excursiones, cumpleaños, reuniones y aniversarios. Desde que se tomaron esas fotografías, algunos de esos seres queridos han partido de esta vida. Y pensé en las palabras del Señor: viviréis juntos en amor, al grado de que lloraréis por los que mueran. Echo de menos a cada uno de los que ya se han ido de nuestro círculo familiar. Aunque difícil y dolorosa, la muerte es una parte esencial de nuestra experiencia terrenal. Iniciamos nuestra jornada aquí, dejando nuestra existencia preterrenal, y venimos a esta tierra. El poeta Wordsworth ilustró esa jornada en su inspirada Oda a la Inmortalidad. Él escribió: un sueño y un olvido solo es el nacimiento. El alma nuestra, la estrella de la vida, en otra esfera ha sido constituida y procede de un lejano firmamento. No viene el alma en completo olvido, ni de todas las cosas despojada, pues al salir de Dios, que fue nuestra morada, con destellos celestiales se ha vestido. La vida sigue su curso. La juventud es la continuación de la infancia, y la madurez llega de manera casi imperceptible. Al escudriñar y meditar en el propósito y en los problemas de la vida, tarde o temprano, todos afrontamos las preguntas de la duración de nuestra existencia y de nuestra vida sempiterna. Esos interrogantes se vuelven más apremiantes cuando un ser querido se va de esta vida, o cuando hacemos frente al tener que dejar a quienes amamos. En esos momentos, reflexionamos en la pregunta universal que mejor expresó Job en la antigüedad, cuando siglos atrás preguntó: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hoy, como siempre, la voz del escéptico desafía la palabra de Dios, y cada uno debe escoger a quien oír. Clarence Darrow, famoso abogado y agnóstico, declaró: ninguna vida es de gran valor y cada muerte es tan solo una pequeña pérdida. Schopenhauer, el filósofo y pesimista alemán, escribió: desear la inmortalidad es desear la perpetuación eterna de un gran error. A sus palabras se suman las de las nuevas generaciones, cuyos hombres insensatos crucifican nuevamente a Cristo, ya que modifican sus milagros, dudan de su divinidad y rechazan su resurrección. Robert Blatchford, en su libro Dios y mi prójimo, atacó con vigor las creencias cristianas que gozan de aceptación, tales como Cristo, la oración y la inmortalidad, y aseguró con osadía: afirmo haber demostrado de un modo tan pleno y decisivo todo lo que me propuse, que ningún cristiano, no obstante su grandeza y su capacidad, puede rebatir ni redarguir mis argumentos. Este hombre se rodeó de un muro de escepticismo hasta que ocurrió algo sorprendente. Ese muro se desmoronó de pronto, dejándolo desprotegido e indefenso. Lentamente empezó a volver a la fe que había despreciado y ridiculizado. ¿Qué fue lo que produjo ese profundo cambio en su actitud? La muerte de su esposa. Con corazón quebrantado, entró en el cuarto donde reposaban los restos mortales de su esposa y volvió a contemplar aquel rostro que tanto había amado. Salió y le dijo a un amigo: es ella, y al mismo tiempo no lo es. Todo está cambiado. Había algo que ahora no está. No es la misma. ¿Qué puede faltar si no es el alma? Más tarde escribió: la muerte no es lo que algunos imaginan, es solo como irse a otra habitación. Allí hallaremos a los preciados hombres y mujeres y a los dulces pequeños que hemos amado y perdido. Frente al escepticismo del mundo de hoy en cuanto a la divinidad de Cristo, buscamos un punto de referencia, una fuente fidedigna, incluso el testimonio de un testigo ocular. Esteban, en los tiempos bíblicos, condenado a la muerte cruel de un mártir, alzó la vista al cielo y clamó: «Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios». ¿A quién no convence el conmovedor testimonio de Pablo a los corintios? Él declaró que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas, y después a los doce, y agregó: al último de todos, me apareció a mí. En nuestra dispensación, ese mismo testimonio lo expresó con fuerza el profeta José Smith, cuando él y Sidney Rigdon testificaron: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de él, este es el testimonio, el último de todos, que nosotros damos de él, que vive. Ese es el conocimiento que sostiene, esa es la verdad que consuela, esa es la seguridad que saca de las tinieblas a la luz a aquellos que se encuentran doblegados por el dolor. En la Nochebuena de 1997, conocí a una familia excepcional. Cada uno de sus miembros tenía un testimonio inquebrantable de la veracidad y de la realidad de la resurrección. La familia consistía de la madre, el padre y cuatro hijos. Cada uno de los hijos, tres niños y una niña, había nacido con un raro tipo de distrofia muscular, por lo que todos tenían una discapacidad. A Mark, que tenía 16 años, se le había practicado una intervención quirúrgica en la columna vertebral, con el fin de que pudiera moverse con mayor libertad. Los otros dos varones, Christopher de 13 y Jason de 10, pronto iban a viajar a California para someterse a una operación similar. La única hija, Shanna, tenía entonces 5 años y era una niña preciosa. Todos los niños eran inteligentes y de mucha fe, y era evidente que sus padres, Bill y Jerry, estaban orgullosos de cada uno de ellos. Conversamos por unos momentos y el espíritu especial de esa familia invadió toda mi oficina y mi corazón. El padre y yo bendijimos a los hijos que iban a ser operados. Y luego, ambos padres preguntaron si la pequeña Shanna podría cantar una canción. Su padre mencionó que ella tenía capacidad pulmonar limitada y que tal vez le resultara difícil hacerlo, pero que iba a intentarlo. Con el acompañamiento de un cassette grabado con voz clara y hermosa, y sin desentonar ni una nota, la pequeña cantó sobre un futuro brillante. En aquel hermoso día con el que soñé, hay un mundo que me gustaría ver. Es un lugar bonito donde sale el sol y en el cielo brilla para mí. Si en esta preciosa mañana de invierno mi deseo se hiciera realidad, aquel hermoso día con el que soñé sería este que se halla ante mi faz. Al terminar de cantar, todos estábamos visiblemente emocionados. La espiritualidad de aquella visita marcó el tono de la Navidad de aquel año. Seguí en contacto con la familia, y cuando el hijo mayor Mark cumplió 19 años, se hicieron los preparativos para que sirviera en una misión especial en las oficinas generales de la iglesia. Con el tiempo, los dos hermanos también tuvieron la oportunidad de servir en esa clase de misión. Hace casi un año, Christopher, que ya tenía 22, sucumbió a la enfermedad que afligía a cada uno de sus hermanos. Y el pasado septiembre me comunicaron que la pequeña Shanna, que entonces tenía 14, también había fallecido. Durante el funeral se le rindieron hermosos tributos, apoyándose en el púlpito para poder sostenerse. Mark y Jason, hermanos de Shanna, compartieron emotivas experiencias familiares. La madre de ella cantó en dúo un hermoso número musical, y el padre y el abuelo ofrecieron sermones conmovedores. Aunque tenían el corazón destrozado, cada uno compartió un poderoso y profundo testimonio de la realidad de la resurrección y de la seguridad de que Shanna aún vive, al igual que su hermano Christopher, y que ambos esperan una gloriosa reunión con su amada familia. Cuando llegó el momento de que yo dirigiera unas palabras, relaté la visita que la familia me había hecho en mi despacho hacía unos 9 años y hablé de la encantadora canción que Shanna interpretó en aquella ocasión. Concluí con este pensamiento: a causa de que nuestro Salvador falleció en el Calvario, la muerte no tiene poder sobre ninguno de nosotros. Shanna vive, está sana y se encuentra bien. Para ella, aquel día hermoso sobre el cual cantó en esa Nochebuena especial de 1997, el día con el que ella soñaba, se halla ahora ante su faz. Mis hermanos y hermanas, reímos, lloramos, trabajamos, jugamos, amamos y vivimos, y luego morimos. La muerte es nuestro legado universal y todos debemos cruzar su umbral. La muerte reclama al anciano, al cansado y al agotado. Visita al joven en el albor de su esperanza y en la gloria de su futuro. Ni siquiera los niños pequeños quedan fuera de su alcance. El apóstol Pablo lo expresó así: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y permaneceríamos muertos de no ser por un hombre y su misión, sí, Jesús de Nazaret. Habiendo nacido en un establo y dormido en un pesebre, su nacimiento cumplió las inspiradas palabras de muchos profetas. Él recibió instrucción de lo alto y nos brindó la vida, la luz y el camino. Multitudes le siguieron. Los niños lo adoraron. El arrogante lo rechazó. Habló en parábolas y enseñó por el ejemplo. Vivió una vida perfecta. Aunque el Rey de Reyes y el Señor de Señores había venido, de algunos recibió la bienvenida que se da a un enemigo o a un traidor. Tras esto vino la burla a la que algunos llamaron juicio. Gritos de «¡Crucifícale! ¡Crucifícale!» plagaron el aire. Y entonces comenzó el ascenso al Calvario. Se le ridiculizó e injurió. Fue objeto de burla y escarnio. Fue clavado a una cruz entre gritos de: «El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos». A otros salvó. A sí mismo no se puede salvar. Su respuesta fue: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. En tus manos encomiendo mi espíritu». Y al decir ello, falleció. Manos amorosas depositaron su cuerpo en un sepulcro abierto en la roca. El primer día de la semana, muy temprano por la mañana, María Magdalena y María, la madre de Jacobo, junto con otras personas, se acercaron al sepulcro y, para su asombro, el cuerpo de su Señor no estaba allí. Lucas registró que había ante ellas dos varones con vestiduras resplandecientes que les dijeron: «¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado». La semana que viene, el mundo cristiano celebrará el acontecimiento más importante de la historia: la sencilla declaración «No está aquí, sino que ha resucitado» fue la primera confirmación de la resurrección literal de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La tumba vacía en aquella primera mañana de Pascua brindó consoladora certeza y una respuesta afirmativa a la pregunta de Job: si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los que hayamos perdido a seres queridos, convertiríamos la pregunta de Job en una respuesta: si el hombre muriere, volverá a vivir. Lo sabemos, porque contamos con la luz de la verdad revelada. Yo soy la resurrección y la vida, dijo el Maestro. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. A pesar de las lágrimas y las pruebas, de los temores y los pesares, del desconsuelo y de la soledad que produce el perder a un ser querido, tenemos la certeza de que la vida es sempiterna. Nuestro Señor y Salvador es el testigo viviente de que esto es así. Con todo mi corazón y el fervor de mi alma, levanto mi voz en testimonio, como testigo especial, y declaro que Dios vive, que Jesús es su Hijo, el unigénito del Padre en la carne. Él es nuestro Redentor y nuestro Mediador ante el Padre. Fue Él quien murió en la cruz para expiar nuestros pecados. Él fue las primicias de la resurrección, y gracias a su muerte, todos volveremos a vivir. ¡Cuán dulce es el gozo que dan estas palabras! Yo sé que vive mi Señor. Ruego que todo el mundo lo sepa y viva de acuerdo con ese conocimiento. Es mi humilde súplica en el nombre de Jesucristo, el Señor y Salvador. Amén.